una producción original de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Memo el Águila, con lo mejor de las Águilas del América.
Bienvenidos, americanistas, a otro podcast más. Esta semana de podcast, martes de podcast, por supuesto, o el día que usted nos esté escuchando, también puede ser. Póngale ahí, día lunes de podcast, martes de podcast, miércoles de podcast, el día que usted nos esté escuchando.
Podcast.
Exactamente, podcast. Podcast de la América, espero que todo el mundo esté muy bien. Vamos a platicar de temas interesantes, temas importantes. Las lesiones de la América que están ya sanando, eso también es muy importante. Ya viene un partido en el que te va a servir mucho para recuperar a todos los jugadores lesionados o los que estén tocados o los que estén con baja de ritmo. Ahí, es ahí donde podemos recuperarlos. Y por supuesto, para hablar de todo esto, a mi querido Gus Harris 76. ¿Cuántas horas llevo sin verte, Gus?
Como 10 minutos.
Allá estuvimos en el partido. Por fin se nos hizo ver un partido juntos a todos. Allá estuvimos en el partido de América contra Real Madrid, histórico, porque se le ganó al campeón de la Liga de España, ¿no?
Oye, pero además, ya platicaremos más a fondo, pero fue una experiencia padrísima, ¿eh? O sea, más allá de cualquier cosa, el juntar a toda la banda, que es complicado por los horarios, por las distancias, por donde vivimos, etcétera, etcétera, pues fue muy divertido. Yo la pasé maravilloso. Obviamente iba con el general, porque... ¿no?
Sí, cómo no, ya pudimos conocer al general también. Sí.
Y el general se cuadra uno.
Todas las anécdotas que se contaron también, importante.
Importante también.
Ahora sí, ya podemos decir mucho más de Gus.
Sí. Pero fue un gusto, fue un gusto ver a toda la banda, platicar con todos ustedes, sentir, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy... muy de sensaciones, entonces claro. sentirlos cerca, sentirlos próximos, ver, relacionarnos más allá de la pantalla, ¿no? Y de lo que hacemos, claro. Lo que trabajamos. Evidentemente estamos acá porque nos compartimos una misma pasión y fuimos claro. Al estadio porque esa misma pasión nos tiene locos, pero ya el hecho de platicar en corto con Gaby, con Héctor, contigo, con Alan, ¿no? Con la familia de Alan.
También.
Tus amigos.
Fue cumpleaños de Alan, Fue cumpleaños de Alan, sí. Por eso también estuvimos ahí. Tremenda comida.
No, una experiencia padrísima. Ahora sí que éramos los que estábamos y nos estábamos los que éramos.
Exactamente.
Y nada más.
Muchas anécdotas. Este fin de semana, pues el América enfrentó al Cruz Azul, Gus, y por supuesto dio mucho que hablar, muchísimo. Un fin de semana interesante para el americanismo porque al final de todo se consiguen dos victorias muy importantes, una para el varonil, una para el femenil. Ese del femenil le fue a dar la vuelta al mundo, No sé si se dieron cuenta, allá en España hablaron mucho del partido. Y por supuesto en América Cruz Azul, que ahí empezamos, que muestra primero que nada cambios en la alineación. Se juega, prácticamente se juega con dos arriba, ¿no, Gus? Porque al final... ahí estuvo Brian Rodríguez acompañando a Julián, que al final sale.
De hecho, ¿no? Por momentos eran tres, porque Diego se metía a la línea de delanteros. También. O sea, y de repente, incluso a la hora de la presión, Diego jugaba a la misma altura de Quiñones, que estaba del lado izquierdo, y Brian que abría su posición a la derecha. Entonces, no. Por momentos se jugaba con tres,
Sí, me gustó, es una alineación... Muchos la tomaron como hasta incluso defensiva, no ofensiva, por el tema de tener a lo que es Richard, a Jonathan y a Diego, a Fidalgo en medio campo, pero el presidente de los servicios de Leo Suárez, ¿no? Que también así de por, ¿no? Todo el mundo se queda pensando así de como por, pero bueno, le salió la jugada, Pidiendo la hora, muchos dicen, pero le salió la jugada al final de todo al profe André. Yo como lo comenté y lo platicamos mucho, si ustedes hubieran visto cuántas horas platicó Gus de fútbol en la comida. Y específicamente en la América Cruz Azul. Pero yo lo vuelvo a repetir y por lo que sé, Gus también está de acuerdo. Vi un primer tiempo, como lo dije claro también en Twitter, porque la gente de Twitter no me entendió. Yo dije, el primer tiempo se jugó con el hijo eterno. Me parece que pudieron haber sido más goles. Pero de ahí empezó la gente de la americanista. No, pero es que fueron goles de chiripa, que fueron individualidades, que no jugamos a nada. Y ahí sí estamos de acuerdo. Sí, sí. Ahí es donde vamos a estar de acuerdo. Sí, sí. Y ahí hay un tuit que dejé también hace como 3 partidos atrás. El América no juega nada. Y de 3 partidos para acá, el América no juega nada. Pero como lo dijo Carlos Reynoso, estos partidos se tienen que ganar y no platicar.
Claro, platicados no sirven.
Sí. Exactamente. Y el señor ganó. El señor ganó, ¿no? Además, no me estoy conformando también, perdón, no me estoy conformando porque, qué conformista es el mismo. No jugamos a nada.
Van a venir a reclamar los de la exigencia CFC.
Por eso, antes de que vengan a reclamar, no jugamos a nada, pero se ganó. Pero no estoy conforme con lo que vimos en el segundo tiempo, más que nada, porque te quedas con uno más. Era para darles otra paliza de esas brutales que se lleven, otros 7, otros 5, otros 4, y al contrario, se te vino encima el Cruz Azul como si estuvieran ellos 11 y América tuviera 10.
No, y ese es lo que, mira, yo todavía regresé de la comida el domingo, ¿no? En la noche ya que estábamos acostados, vi que el general ya había dormido. Dije, pues es hora de ver el partido completo, ¿no? Ahora sí, con detenimiento. Y entonces me puse a ver la repetición del juego, ¿no? Ya había adelantado hasta el minuto 30 más o menos, entonces me aventé los otros 60 minutos que me faltaban, ¿no? Y entonces lo vi, y la verdad, te voy a ser bien honesto, yo creo que el primer tiempo fue muy parejo en ambos lados, o sea, fue un primer tiempo muy bueno además, ¿eh? O sea, muy bueno de Cruz Azul. América también tuvo las suyas y también se plantó, o sea, los dos querían ganar el juego y se notaba y estaba entretenido el partido.
Ahí Cruz Azul jugó su mejor primer tiempo, años.
Sus primeros 30 minutos, sus mejores 30 minutos de un buen rato.
De años, de muchos años.
Y bueno, América, la verdad es que supo sortearlo bien. Esa es una realidad, o sea, también. A ver. Cuando América mete el primer gol, porque además lo hace muy rápido, ¿no? Sí, es una gran jugada que arman entre Layún, Diego Valdés y Brian Rodríguez, ¿no?
Claro.
Tenía que haber terminado eso en un gol de Brian, pero la verdad es que también un defensa del Cruz Azul, Barres, excelente, le tapa ese disparo y le queda a Quiñones, que Quiñones para eso está y a eso se trajo, ¿no? Aquí será goles. No quiero que los haga de chilena, no quiero que los haga de nuca, no quiero que los haga.
Las que tenga las meta.
Exactamente. A eso es a lo que se trajo a Quiñones, y Quiñones, pues calladito y con sus errores y sus fallas, ahí está metido ya en la tabla de goleo.
Está uno del de goleo, que es Julio, Preciado, ¿no? De
Santos. Sí, Harold Preciado, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy loable. Después viene esto que implica jugar un clásico, ¿no? Esta parte de la cabeza, de estar concentrado, de estar metido. Richard hace su partido, porque él se juega la amarilla en los manotazos y sabe que lo van a amonestar, pero cae en el garlito Charlie Rodríguez. Vámonos.
Pero parece que al Cruz Azul le metieron, ahí donde América parece que se queda con uno menos y Cruz Azul con los 11, porque Cruz Azul se volvió loco. Yo creo que eso es una buena noticia para la gente de Cruz Azul, ¿eh? Normalmente, si te fijas, todas las veces que juegan contra el América, expulsan a alguien de Cruz Azul, no sabemos el por qué. O alguien sale expulsado también del América. Entonces nunca acaban los partidos con 11, eso ya sabíamos que iba a pasar. Incluso alguien le hubiera apostado a un jugador sale expulsado del partido, millones de pesos. Pero ahora sí supieron jugar bien contra 11, ¿no? Los 10 que se quedaron supieron jugar muy bien, al grado de que, pues, cierto sector, y muy, mejor dicho, muy gran sector del americanismo, dijo, estuvimos pidiéndole la hora al Cruz Azul con un
momento. Que es a lo que voy. Ahí, por ejemplo, te digo, vuelvo, cuando vi la repetición del partido, dije, a ver si es cierto que estuvimos pidiéndole la hora. Sí estuvimos pidiéndole la hora los últimos 10 minutos. Porque el trámite del segundo tiempo fue muy casual. América se dedicó a esperarlos, a tratarlos de cazar en un contragolpe que tuvieron para hacerlo, ¿no? Y Cruz Azul, la verdad es que fue inoperante. O sea, no presentó, no es que hayan bombardeado a Malagón, no es que la defensa se haya visto exigida, que mira que, ¿no? Tampoco se necesita mucho para exigir la defensa.
Se comieron dos.
Ah, no, claro.
El primero es un golazo, el primero es inatajable.
Y sí. el segundo también, porque más allá del error de Luis Fuentes, que se queda colgado en la salida en la línea del fuera de lugar, ¿no? Sí. Hace un jugadón, o sea, y le hace el jugadón al que para mi gusto fue el mejor jugador del partido, ¿eh? A Jonathan Dos Santos.
¿Jonathan? Sí, sí, sí.
No, Jonathan había tenido un juegazo.
Otra vez. O sea, veo que está en modo bestia, no me quieren creer.
No, Jonathan, no, Jonathan se comió a Casemiro, no sé qué le pasó.
Te digo que se comió a Inés.
Sí, no. El tipo recuperaba cualquier cantidad de balones. Fue un hombre importante, daba salida, se animaba hasta filtrar pases, lo que pocas veces hace, ¿no? O sea, uh-huh. El tipo con una personalidad tristemente va a quedar marcado por esa jugada, que es un jugadón, sí, de Antuna, ¿eh? Es un jugadón de Antuna, o sea,
no,
Antuna
a mí sí que normalmente... Pena. No, a mí sí me da pena que te meta gol Antuna.
No, por eso, es a lo que iba, ¿no? Antuna que normalmente decide una mal y las tres siguientes también, ¿no?
No te puede, o sea, no te puede meter dos goles Necaxa, no te puede meter gol Antuna, qué pena, qué horrible, ¿no?
No, es una pena, pero hay que reconocer que la neta es que le salió el talento.
Pero bueno, nunca en la vida le va a volver a salir, nunca.
Yo estoy seguro que jamás, la próxima vez que lo quiera hacer se va a tropezar.
Se va a tropezar, se le va a meter otra vez la pelota a un hoyo, o sea, ni siquiera la va a tocar.
Sí, o sea, Antuna se va a acordar que es Antuna, ¿no? Pero el punto es, ¿qué jugadón hizo el infeliz este?
Afortunadamente no fue al puntaje, ¿eh? Porque al final todo América saca los tres.
Claro.
Oye, estás prácticamente 2-1, ¿no? San Luis anda pegando fuerte, San Luis, ¿eh? Aguas con San Luis. Aguas con San Luis.
No cree nadie.
5 victorias seguidas del equipo de San Luis. Y fíjate quién está en la cima y el director técnico que los tenía muy bien nunca tocó la cima. ¿Qué está pasando, Gus?
Te iba a comentar, eso es lo que leí, que ya decían algunos de Twitter, era Gustavo Leal, no Jardine.
¡Ay!
Había que ir por Gustavo Leal.
No, bueno. O sea, imagínate los periódicos, Gustavo Leal a la América, no hombre, el americanismo te lincha, cabrón. Ahí te desideran.
No puedes entrar a Cuapa nunca más en la vida.
No, pues jamás.
Pero aquí, mira, la verdad es que, a ver, San Luis juega muy bien, es un equipo muy ordenado y muy rápido, desdobla con una velocidad que yo creo que pocos en el fútbol mexicano tienen. América lo podría tener si quisiera, porque Brian anda como Dios, o sea, Brian y a la velocidad que lo hace es increíble, Quiñones tiene muy buena velocidad, pero creo que de alguna u otra manera San Luis ha encontrado y le ha dado una consolidación a lo que construyó Jardine allá, ¿no?
Sí.
Y que yo me quiero suponer que intenta construir acá. Y digo me quiero suponer porque si no me gusta que con 10 hombres Cruz Azul, que es un equipo que, como son las cosas, lo traes de chavo, ¿no? Lo traes de hijo, pues te plante cara, cabrón. O sea,
te planto cara, pero no estoy conforme, que quede claro, pero se le sacó el resultado. Y pues se sigue ganando partidos contra este equipo, ¿eh? De visita administrativa, de local, de donde tú me digas, hasta en los amistosos se le sigue ganando. Eso es una realidad. Y pues muchos, como Carlos Reynoso, por eso decían, esto no se platica, esto se gana. Claro. Se ganó. ¿Se juega horrible? Sí. Eso sí, la gente ahora, quiere escuchar voz de nosotros o de la gente. No, grandes, incluso Sague mismo, Sague, que hay por ahí, creo que también la gente de alguien de, no me acuerdo quién fue, de Instagram, que tuvo la oportunidad de hablar con el Cheche Hernández, que fue al partido y se lo encontraron allá afuera y le preguntaron, oiga, ¿cómo ve? No, jugamos de la, por no decir la palabra, pero se gana, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Se ganaba, en nuestros tiempos jugábamos partidos espantosos, pero les teníamos que ganar, estos partidos no se pueden perder, pero también hay que saberlos jugar, o sea, esto era para meterle, como lo dije en Twitter, era para meterle otros 4 más, y seguir siendo esa hegemonía grande con este equipo.
Claro.
No se da así, pero se consigue un resultado.
Ahora, esto, te soy muy honesto, me gusta, sí, que en los últimos 3 partidos, Cruz Azul se ha comido 13 goles de América. 13. Y ha respondido con 3. ¿No? O sea, traemos una diferencia de +10 en los últimos 3 juegos, ¿no?
Ahí nomás.
Entonces, la verdad es que eso está bien, porque para eso son estos partidos y esos equipos, para claro. eso son, ¿no? Para claro. demostrarles quién es el que manda, quién es el grande, quién es el que tiene que ser el favorito al título. Está claro. bien. No me gustan las formas, bueno, las formas las podemos discutir, ¿no? Como las discutíamos con el técnico anterior al Tano, pero claro. las formas se pueden discutir, pero de que los partidos importantes se tienen que ganar, pues yo creo que ahí sí, en ese estricto sentido, solamente por el resultado, le tienes que poner palomita a Jardine. Es como cuando ahora, entregas tu tarea, ¿no?
Sí, pero a ver, ahora como, y también lo platicamos poquito allá en la comida, ¿qué pasa, no? Y la gente que está aquí en chat y lo que nos está escuchando y lo que nos está viendo, escuchando por Spotify con la gente de Nación Fútbol, Footbox, ¿qué pasa si pierdes el clásico? Porque mucha gente decía, bueno, ¿ya le podemos correr si pierde el clásico? Porque jugamos horrible, pero si pierde el clásico ya le podemos correr, ya le podemos criticar, si podemos o no podemos, porque el América, ahora, sin tener en cuenta, como les comentaba yo, no tiene el equipo completo, ¿eh? No está el equipo completo, no es justificación, por supuesto, pero vamos a ver ahora sí ya con este partido que es el 10 contra Tigres, ya puede sacarle de algunos minutos a Henry, que eso va a ser muy... Yo creo que la Liga MX, Gus, a ver si no me matan por lo que voy a decir, pero yo creo que la Liga MX no está lista para la dupla de Julián Henry.
Que sí, yo también lo creo.
No han jugado juntos en México, no han jugado juntos.
No han jugado juntos.
Y vieron que le pasó
a... Pero además, espérate, o sea, estamos hablando de la dupla Julián Henry. Dentro de lo rescatable de este partido es que si pudieras pensar que Jardine ya le está buscando cabida también al cabeza, ¿eh?
Cabecita, sí, claro.
Que ya le está poniendo ahí, a ver, el lugar del uruguayo, ¿no? De Brian, allá va Henry, y entonces Julián lo quiero un poquito más.
Y Brian de revulsivo junto con Leo, porque seguramente entonces, van a aventar a Sendejas, entonces.
Y entonces Cabecita va de inicio y no te quiero contar si eso pasa, ¿eh? O sea.
Bueno, yo creo que el americanismo anda como... Sí, es que lastimosamente sí, porque se juega mal, pero se ganó. Pero este equipo completo contra Chivas se le va a ganar, se le tiene que ganar, y puedes ver un espectáculo. Va a ser muy importante ir al estadio también ese día, por cierto, porque podemos ver un espectáculo. Y lo voy a repetir, no estamos listos nadie para la dupla de selección nacional, ¿eh? Porque estamos hablando ya de esto de selección nacional. Estamos con opiniones, pero no estamos listos nadie en la Liga MX para Julián y Henry juntos, y nos van a sorprender con el cabecita. Cabecita, ese es el tridente que quiere. Y Diego Valdés comandando el barco, Gus, no estamos listos. Ya disfrutamos de América espantoso, creo que a partir del partido de Chivas en adelante, tendríamos que estar viendo ya la otra cara de la moneda, ¿no?
No, y sobre ya. todo, ¿sabes qué? Pensar que tiene 15 días para trabajar con su defensa. A ver, Israel Reyes no está en selección, no va a estar Sebastián Cáceres, porque él sí lo llamó Marcelo Bielsa, ¿no? Pero, bueno, no estará Israel, no está convocado por la lesión que tuvo. Tendrá chance para trabajar con la línea defensiva. Ramón Juárez, cuidado, Ramón Juárez, las dos veces que lo han metido, el señor ha respondido.
Pero él sí se fue a 23, ¿eh?
Ramón no, sí, él se fue a 23, él se fue a 23, pero ese es lo importante, ¿eh? Ramón Juárez está levantando la manita diciendo, oye, pues, si no está Néstor, si no está Israel, si no está Cáceres, pues yo por acá ando, ¿eh? Entonces.
Y acuérdate que regresa Kevin Álvarez en ese juego, ¿eh? Kevin Álvarez allá abajo está haciendo lo que quiere para
oye,
bien.
Oye, que en ese caso también, y es un buen punto, creo que otra vez, y lo platiqué con un amigo, con un amigo lo platicaba yo ayer, me decía, es que la Ayun no inventes lo mal que juega, no sé qué, no sé cuánto, y yo le decía, oye, pues yo vi la repetición, volví a ver el juego, y no me parece que juegue tan mal, o que haya jugado tan mal. Es cierto que tiró un tiro allá al tiro de esquina, ¿no?
O sea, no hay partido que haga eso.
Sí. O sea, pero fíjate cómo por su lado no entraron, Rotondi le hizo una al principio del juego, eso sí, le puso sotana, ¿no? Porque le tiró un caño de taco y no sé qué, o sea, sí, está bien, pero le hizo una. De ahí en más, no le pudo hacer otra. Por ahí se pierde en una jugada en el segundo tiempo, un centro a segundo poste donde no se habla con Israel, no, con Ramón Juárez, creo. No se hablan y dejan ahí la marca de Escobar y por nada cae ahí un gol. Pero, sí. Pero por ejemplo, hubo una jugada donde, pues donde creo que es Julián o Jonathan, se le trata de colgar a Cambindo y el moreno este lo deja ahí, vámonos, chao. Lo deja ahí tendido sí. Y es un contragolpe igualito al gol al primer gol de Cruz Azul, en donde intenta abrir para Rotondi y Miguel, que había empezado la jugada en el tiro de esquina, había recorrido todo, lee la jugada de Cruz Azul y barre, termina barriendo y corta el ataque. No, o sea, creo que Miguel no lo hace mal, evidentemente no tiene para ser
titular. En los luz de Kevin Álvarez.
Claro, para ser titular, pero a ver, defensivamente, no lo hace mal. Ofensivamente te aporta mucho más Kevin. Aquí el punto es Kevin Álvarez, lo que te puede dar hacia atrás. Porque ahí es donde está el problema, ¿no?
Que tampoco es un problema grave, se puede resolver muy bien. Él sabe trabajar exactamente, pues tienes 15 días para poder platicar.
Claro.
Trabajar, incluso estando, ¿no? Porque él sí fue a selección, pero él puede trabajar eso, porque seguramente Jaime Lozano ya vio ese tipo de cosas, de que al momento de la defensiva le está costando un poco de trabajo, pero a la ofensiva Kevin Álvarez... Sí. Lo que te puede dar a Quiñones, a Henry, a Cabecita o a Brian, espérame tantito.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que la defensa del América tiene que estar, para el partido del Clásico, por lo que hay y lo que tenemos, yo creo que tiene que estar Cáceres y Ramón Juárez. Yo es lo que
puede
haría.
Puede ser.
A Israel no lo veo otra vez, ¿no? Está perdido luego con la lesión, que no
poco, ojo, va a estar disponible. Pues. Como bien dices, Jaime, el Jimmy Lozano, un especialista en la posición de Kevin.
Claro, por eso te digo.
Especialista, o sea, lo va a trabajar, ¿no? Claro que lo va a trabajar, claro sí. Que le va a decir, a ver, compadre, sí, nos encanta ir al frente, nos encanta meter goles, nos encanta meter pases de gol, pero acá también hay responsabilidad, y acá atrás hay que hacerse responsable de lo que está pasando, ¿no?
Y entonces, ya vio ese punto, ¿no? Jaime ya vio ese punto.
Específico. Sí, seguro.
También el profe André, pero ya él sí va a trabajarlo, porque... No le va a convenir jugar contra Australia, creo que van primero, ¿no? ¿Van contra Australia o con Uzbekistán o contra
Australia, Chimán? Australia es primero.
Australia. Entonces yo creo que que un australiano o que no pueda hacer el recorrido hacia atrás le vaya a costar un gol. Y Jaime está con la pincita también. Cualquier cosa en partidos amistosos y los pierdes y empiezas a empatar, te empiezan a linchar y te empiezan a decir todo. Ahí no tienen tampoco nada de paciencia, entonces por eso se va a poner a trabajar mucho con sus mejores hombres, y uno claro. De sus mejores hombres ahorita se llama Kevin Álvarez, y háganle como claro. Quieran. Obviamente te da muchísimo más que el Ayun, y sí ponía a Luis Fuentes, que a pesar de que sí se equivoca, porque sí, yo también creo que se equivoca en el gol, sí creo que te pueda dar esa línea defensiva contra Chivas, y con todo el potencial que puedes aventar. Porque puede regresar otra vez Diego, Richard Fidalgo, prescindir
de los servicios. Oye, y aguas porque... Chivas, ¿ya viste que va a llegar reforzado?
¿Con quién?
¿Te acuerdas del Teun Wilke o cómo se llamaba?
¡Ah, sí, va para allá!
Ya, hace rato creo que lo hicieron oficial.
Anda, pues.
Sí, o sea.
Pues no decían que iba para el América, Gus.
Pues, mira, yo lo que supe, el chisme que me enteré, ¿no? Eso fue ahí, chismeando con los cuates del medio. Okay. Yo lo que supe es... que ya estaba todo arreglado con América.
Sí, ya estaba.
Y le dijeron, oye, pero pues es que brincaron porque ¿cómo es que tú vas a ser el suplente de Henry? Y entonces que quieren a alguien más formado y entonces te vamos a meter vía la sub-23. Y ahí fue donde la gente dijo que él había sub-23. No, papito, yo voy para el primer equipo. No, pero espérate, pero puedes jugar en la sub-23 y en el primer. No, yo voy al primer equipo. Y ahí se echaron para atrás, y entonces sí. Fue donde Chivas dijo, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? A mí sí me hace falta, ¿no? Vente al primer equipo. Digo, también cuando tu centro delantero se llama Daniel Ríos, Ricardo Marín.
No. Ahí está, hacen uso de las fuerzas básicas de la América y todo, lo promocionan y dicen que metió gol. perdieron el partido.
No, o sea, y te digo, o sea, si tus centros delanteros son Ricardo Marín, Daniel Ríos, el otro muchacho Ronaldo Cisneros, que ahora ya lo tiene borrado, y el otro, ¿cómo se llama? El JJ Macías, ¿no?
Que no existe.
Que no juega hace 2 años, pues entonces creo que sí, o sea, Teun Wilke, pues evidentemente suena como Ronaldo para ese equipo, ¿no?
Yo no sé por qué la gente le tuvo miedo a Cruz Azul, antes del partido le tuvo miedo a Cruz Azul, yo no sé por qué, y ahora se le tiene como pavor a las Chivas en el Azteca. No sé de qué estamos hablando, la verdad es que el América sí juega muy mal o no juega nada, pero mejor que estos, súper sí, y aparte con el tridente que vas a tener o el doblete que vas a tener en la parte de arriba, ya Henry y Quiñones es amplio, pero amplio favorito de América, es más, no lo puede perder.
Ahí además, sí se no podemos perder de vista una cosa, Chivas viene de 2 derrotas, ¿eh? Derrotas, y América, ya, o sea, dando tumbos y como quieras, ya no ha perdido.
Ha perdido, y aparte Chivas pierde con uno de los fuertes de la liga. Sí, y ahora claro. Le toca otro fuerte, muy fuerte de la liga.
Muy fuerte de la liga. Y que le va a querer, que le va a querer cobrar factura. Porque a ninguno de nosotros se nos ha olvidado lo que pasó en mayo, ¿no?
No, pero también en la liga se le ganó muy contundentemente en el estadio de Akron, ¿te acuerdas?
Sí. Fue un baile.
Primer tiempo fue un baile. Un baile.
No, es que ese partido, si América no quita el pie del acelerador, se trae una histórica como la de Cruz Azul, ¿eh? O sea, se traen una histórica.
Sí, acabó el primer tiempo, ¿qué? 3-1, ¿no? 3-0, no me acuerdo. 3-0. Iba a ganar la América contundentísimamente, o sea, bueno, así de 3-0, brutal.
Y empezando el segundo tiempo mete el gol Henry, van 4-0, y después viene el autogol de Emilio Lara.
Emilio. Ahí es donde que empezó el debacle de Emilio.
Ahí empezó el debacle.
No, ya venía mal Emilio. Ya venía uno.
No, pero ese fue como el, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? O sea, tristemente, mira lo que dijo Alan, y tiene cierto, es cierto. Ese partido Emilio lo estaba jugando de maravilla. Él le pone el gol a Henry. Él pone el centro del gol de Henry. Y lo estaba jugando bien.
El centro puso, por cierto. No, acuérdate de ese pase que le puso. Esos son pases de esos milimétricos. Pocos se encuentran uno así. Pero por eso digo, Chivas viene mal. América viene mejor, no bien, pero viene mejor que ellos, y el haber ganado este partido te da, pues, esa motivación, ¿no? Ganarle a Cruz Azul siempre es motivación, y ahora enfrentar otro clásico y ganar los 2 clásicos, el profe va a querer ganar el segundo clásico de su vida.
No, bueno, pues es
que... Ya no te digo contra los hijos eternos que también vienen a la cancha del Estadio Azteca, que son los Pumas, ¿no?
Sí, no, además, mira, para que todavía se terminen de enojar más, somos el mejor visitante del torneo. Tenemos 100% de efectividad. Enójense.
Pero a veces nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. Eso es lastimosamente pasa en todos los temas.
Pero acá, pues, evidentemente América no ha salido del Azteca, ¿no? Jugó de visitante contra Cruz Azul, pero no es nuestra culpa.
No es nuestra culpa, ¿no? No, sí. Ahora dice la gente que Brian Rodríguez no debe ser movido del club, del titular. Ya está el cabecita. Es un buen tiro. Yo creo que en su muy buen momento Cabecita sí lo deja atrás, ¿eh?
No, fácil. Porque además Cabecita tiene algo que Brian le cuesta mucho. Que no le ha costado ahora tanto, pero Cabecita tiene gol. Sí. Tiene gol, y eso es algo que no lo consigues tan fácil. Oye, ¿eh?
¿Tú viste mal al 10 en el segundo tiempo? Porque dice la gente, ya vi muchos comentarios que dicen que el 10 no apareció en el segundo tiempo. Tal vez se confió.
Sí, y ¿sabes qué? No en el segundo tiempo. Yo no lo vi bien en todo el partido. O sea, sobre todo el segundo tiempo yo lo vi muy...
sobrado.
Como si estuviera, haz de cuenta, como desganado.
Oye, Gus, y el último tema que también tenemos que tocar es este tema de Julián. Porque Julián, hasta los grandes me han decepcionado a veces, también tal vez si se da la palabra, estar leyendo a gente culta del fútbol, leyendo que está mal México en llevarlo a la selección nacional. Digo, ahorita nada más fue a entrenar, ¿eh? No, o sea, no, tampoco se alboroten, fue a entrenar, tampoco se va a quedar ahí, puede que hasta ni se quede. Pero Julián Quiñones será la solución de esta selección nacional, y lo digo porque está con Henry recuperado, y el Bebote en el momento en el que está, desbanca por completo a Raúl Jiménez, porque sí está la diferencia de nivel. Hablando selecciones, hoy Julián está inmensamente mejor que Raúl, ¿no?
¿Sabes cuál es el tema, Mimo? Yo no entiendo cuál es el afán de estar buscando el decir, es que es la solución. A ver, pues es un equipo donde juegan 11, ¿no? La solución son los 11. Porque se la
deberían, pero los goles.
Ah, bueno, pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? ¿Es la solución? Él solo no.
No.
Pero que te va a aportar mucho para las soluciones. Oye, el desequilibrio que tiene no lo tienen muchos en México, ¿eh? El gol que tiene no lo tienen muchos en México.
La velocidad que tiene no la tiene, ahí sí me atrevo a decir, casi nadie en México.
Que ayer hacíamos el podcast de Bolita, por favor, con los cuates de allá. Y platicábamos con ellos, ¿no? Les decía, Julián Quiñones en este momento está mejor que el 80% de los delanteros mexicanos en México.
Pero fácilmente.
Y el otro, el 20% del que está por debajo Julián Quiñones, se llama Henry Martín y está lesionado, ¿no? O sea, sí. Porque realmente, tú date cuenta, los delanteros mexicanos en nuestra Liga MX, no hay un delantero que digas, oye, está por encima de Julián, ¿no? Hoy está por encima, ni el propio Henry tampoco, no ha podido jugar por su lesión. Entonces,
y en cuanto esté listo, claro, yo todavía voy mejor a Julián, ¿eh?
Claro, porque Henry tendrá que incorporarse al ritmo de juego, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto, no sé, eso sí, qué tanto pueda acoplarse y adaptarse a Raúl Jiménez y al Chaquito Jiménez, ¿no?
Al Bebote, pero, ahí sí la pensé, porque a ver, Julián con Bebote o Julián con Henry en selección, ¿con quién se va a llevar mejor? Yo creo que con Henry, obviamente por lo que juega, pero Bebote también te ayuda mucho.
Ahí es a lo que voy. A ver, ¿y por qué entonces siempre ver lo malo? ¿Por qué siempre ver lo malo? Estos entrenamientos a Julián y al Bebote le sirve para conocerse, para ver, claro, cómo juega uno y el otro, para saber qué tanto se pueden adaptar en la cancha. No estoy diciendo que ya contra Australia lo vamos a ver, porque además no se puede, pero, mira, si a Julián le tiro el balón al espacio, puede que lo aproveche, pero si se la tiro al cuerpo, el tipo lo sabe hacer, pero entonces si se la tiro con ventaja, pues a lo mejor le llega, pero es que si se la tiro al pie, el tipo tiene los recursos. Todo ese tipo de detallitos
se ven ahí.
Detallitos se ven en los entrenamientos.
Ah, claro.
Y entonces, lo mismo el Bebote, ¿no? Ah, mira, si me tiran el balón por arriba y lo bajo, sé que va a estar Julián ahí. Si me tiran el balón al pie y lo cubro, sé que me puedo apoyar con Julián para voltearme y buscar una segunda jugada. A lo que voy es, puede hacerlo, y eso se hace y se trabaja en los entrenamientos. Y sí, si evidentemente, como todo apunta, que será seleccionado, que va a ser llamado a la selección, ¿por qué no le vas dando un poquito de juego, de entrenamiento con sus compañeros?
Esa es una decisión excelente de Jaime Lozano. El haberlo invitado está, para mí, muy bien, porque la única manera de poder conocerse con todos es esa. Entrenamiento tras entrenamiento, porque de por sí son poquitos en todo lo que es un año futbolístico de la selección nacional, es muy poco.
Claro.
Con lo poquito que tengas, adelante, dale, porque esto puede ser muy importante para la selección nacional de México, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que la palabra sí, solución, no creo, porque la solución, ni Jaime Lozano es la solución. Tienen que ser todos, desde, claro, desde el de jardín hasta el más alto mando. Todos tienen que ser la solución para esta selección. Lo que sí me preocupa, y ayer lo platicaba yo con Pippen, es que a mí me preocupa mucho lo de que eres anfitrión de un mundial, Gus, y tu infraestructura no está. tu equipo no está. Acabas de darle un técnico a tu equipo que eres de los pioneros del Mundial. Tú ya estás en el Mundial, para empezar. No vas a tener una eliminatoria, no vas a tener esos partidos que se juegan a muerte. Ellos ya empiezan mañana y van a buscar un lugar de los 24 mil millones de lugares que ahora ya tiene un Mundial para ese día. Sí, sí. Pero a mí me preocupa mucho que la infraestructura del México en general no está lista para un Mundial.
Y ya cuánto falta. El propio Estadio Azteca tiene que
subir. Ya lo vi ayer, me quedó claro, ¿eh? El Estadio Azteca está años luz de un Mundial, pero años luz. Y lo vimos todavía contra Cruz Azul. Cómo se inundó todos los accesos habidos y por haber. No está listo el Estadio Azteca, no solamente por las inmediaciones y las inundaciones, las vías para llegar, la infraestructura del estadio, los mismos baños, palcos, todo lo que tú me quieras decir. El Estadio Azteca es histórico, wow, es impresionante, sí, la gente como la que fue conmigo quedó fascinado, la gente del Real Madrid quedó impresionada, pero le hace falta, todo mundo te lo dice, hoy aquí sí le hace falta una pinturita, ¿no? Una manita, sí, de gato.
Una chaineadita.
No estaría mal, no todo, pero sí un acomodado de todo en general.
Sí, no, yo creo que sí todo, Mimo, porque las pantallas sí son espectaculares y lo que tú me digas, pero creo que sí se puede mejorar, o sea, los accesos. Mimo, evidentemente tú y yo no somos atletas, ¿no?
No, yo que llevo. La
lengua de fuera, cabrón. Puta, en lo que te recuperas de la subida,
súbete otras 10
minutos del juego, güey, ¿no?
O sea,
no,
y aparte súbete las escaleras hasta tu lugar.
Sí, pues te digo.
No, ahí sí, ahí, de acuerdo. Pero sí, ya no hay tiempo, Gus. O sea, aunque tú quisieras hacer algo muy fuerte, ya no vas a tener tiempo. El América, o no sé por qué México no ha empezado. Eso tiene que haber empezado desde hace dos años atrás.
Yo tengo confianza porque... hay que decirlo como es, el grupo que encabeza Emilio Azcárraga, ¿no? Tiene mucha experiencia en este tipo de cosas, y yo estoy seguro que ahí viene una inyección fuerte de económica, ¿no? Una inyección fuerte en donde se van a lograr cosas muy importantes. Ahora, como bien dices, creo que ya tendría que estarse haciendo. Creo que porque
tendríamos que llevar un...
No sabemos qué tanto... O sea, no sabes si vas a remodelar todo, no sabes si vas a remodelar por partes. Ahora, tiene que salirse el equipo porque pues, no puedes tener obras.
Ahí está el tema con Alan. Yo le decía, es que por algo no lo sacan. Porque ¿a dónde vas a meter a la América? Económicamente le vas a perder demasiado. Y, claro. Y como dices tú, le vas a meter una lanota para poder hacerlo. Ahora, lo van a hacer como el Real Madrid lo está haciendo actualmente. Van a dejar al equipo ahí y van a empezar a hacer remodelaciones. ¿Sabes cuánto se van a tardar? Solamente con el hecho de quitar a la parte de las butacas, porque como saben no puede haber ningún tipo de publicidad o letrero o algo en un mundial. Todas, y digo, todas las butacas del Estadio Azteca se van a tener que cambiar. ¿Sabes cuánto te vas a llevar en eso? ¿Sabes cuánto tiempo te vas a llevar en eso? Solamente en las puras butacas.
Sí, ah. ¿No? Y a eso súmale que... A ver, también la propia experiencia, insisto, no es buena. O sea, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Sí. El por ejemplo, estás en la zona 100 y no ves el otro lado de la cancha.
Ah, no, no. No,
o sea, ya no te quiero decir la zona lounge, que además es la que te cuesta $1,000 pesos. Se ve toda peor, cabrón, ¿no? O sea, la verdad es que donde estábamos nosotros, que fue la zona 500, fue arriba, veíamos perfecto, veíamos
mal. No, la zona 300, la zona claro, 400. No. La zona 400 no, porque tiene muchos barandales y te tapan mucha visibilidad. La zona 300, la 200 y la 500 definitivamente es lo mejor que te puedes encontrar en el Estadio Azteca. Lo demás sí, la 100 no ves ni el balón, no ves ni las líneas.
No ves ni las líneas. Y luego están las bocinas estas del sonido local que tampoco te ayudan. En la zona 400, cuando no es un barandal, es un enrejado, ¿no? Que tampoco sí. Te deja ver. O sea, es la verdad, eso es lo que hay que cambiar del Estadio Azteca. O sea, entonces ahí es donde tienen que invertirle, tienen que ver exactamente la comodidad. Yo te soy honesto, y mira, no es porque tú vivas allá y el cariño que tienes y todo. Yo me iba a darle una vuelta al de Morelia. Así nada más, asómense.
Sí. O sea, si para que traigan a la América acá a jugar de local.
No, es muy complicado. Es muy complicado. No, no. Pero asómense. Vean cómo remodelaron ese estadio. ¿Tú te acuerdas cómo estaba ese estadio?
Claro.
¿Tú
claro
te acuerdas? Sí. Mimo, yo hice cantidad de reportajes ahí, ¿no? Y la verdad es que accesos de malla y muy, 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 muy precario la onda, ¿no? No, esa es la realidad.
Sí, la verdad, sí.
La realidad. La verdad, sí. Y cuando vino el Mundial Sub-17, aquel de la Momia Gómez y de todos ellos, le metieron la remodelada al Morelos y quedó precioso. Hoy es un estadio, pues caray, a lo mejor no es de primer mundo, porque pues tú que estuviste en la Copa del Mundo, sabes lo que es un estadio de primer mundo.
Sí,
ahí sí se ve un estadio de primer mundo.
Sí,
y el Morelos a lo mejor no lo es, pero sí es un muy buen estadio. Es un estadio.
Puede caminar, tienes accesos, puedes caminar entre asientos, puedes caminar, se ve bien de todos lados, de donde te sientes vas a ver perfectamente el fútbol, los mismos baños, las inmediaciones del Estadio Azteca, la verdad ya dan una miedo y dos, no, si es que sale tu coche de ahí, por ejemplo, si vas en coche,
sí.
Es que sale tu coche de ahí, porque la cantidad de hoyos que hay es como para tronar todas las suspensiones, llantas y todo lo que te puedas imaginar de tu carro. Si te vas a pie y sales a las 9, a las 11:30 de la noche, ruega por llegar al metro en la última tanda del metro. O sea, no. La verdad es que los horarios, las inmediaciones no son. Ya ayer.
Lo que dices, ¿no? El día contra Cruz Azul, o sea.
Imposible caminar.
O sea,
accesar, ¿no?
Me lo platicaba Héctor, por ejemplo, ¿no? Héctor, que nos acompañó el domingo. Héctor me decía, que en ningún estadio del mundo entras caminando por el estacionamiento, güey. O sea, y sí es cierto, güey. O sea, si sí, te pones a ver.
Puedes saber, sí.
Sí es cierto, güey. ¿No?
Sí. Sí. No, y aparte la experiencia, como bien dice Héctor, arriba, abajo, en cualquier zona del Estadio Azteca, a reserva del Palco Club, que es claro, una zona interesante, es muy mala. El que se te cruza por todos lados, el vendedor, la distancia entre piernas y asiento es esto. O sea, no puedes caminar entre asientos para poder bajar al baño, poder ir al baño. Los baños siguen siendo los mismos baños del Estadio Azteca de años. Entonces, yo lo veo lejísimo. Yo le dije a Alan, yo estoy preocupadísimo porque le estás dando esta es una imagen al mundo, ¿no? Y ahora, tápalo, porque lo van a tapar nada más. Le van a poner una malla que va a ser como la que tiene el Estadio de Puebla para que se vea acá medio llamativo, un poquito de luces para que se vea como el estadio del Monterrey. Pero los accesos, las rampas, los lugares van a seguir siendo las mismas.
Las mismas, claro,
sí. Más que con tantita pinturita y un asiento diferente. Ahora le van a poner estas butacas donde puedes poner tus vasos y ya. Pero va a seguir siendo lo mismo. No voy a poder caminar al baño. Y no me vas a tapar todos los hoyos que están allá afuera. La iluminación hacia afuera está horrible. La explanada de Tlalpan, en la noche no ves nada. Sí. O sea, no ves nada. O sea, tienes que estarle dándole así a la gente. Así, espérame, porque no veo nada. No hay iluminación.
Sí.
Y como bien dices, tuve la oportunidad de ver todos los estadios del último mundial, todos, a cada uno de esos fui, los accesos eran de primer mundo, había rampas para discapacitados, había elevadores, había iluminación por todos lados, la distancia, la gente te va llevando al metro aquí, bueno, no sabes ni dónde, o sea, imagínate un noruego en el Estadio Azteca, ¿a dónde voy, cabrón? No, o sea, no, a mí me preocupa.
No, y que salga con cartera, cabrón, ¿no? Porque
salga con cartera.
Es la otra, güey.
¿No? Desafortunadamente, sí. Obviamente, me imagino que en el Mundial va a haber una seguridad tremenda. La boletería, desde la boletería tienes también, ¿no?
Claro.
Porque los boletos en el Mundial es totalmente diferente a comparación de lo que está ahorita. Si dejan lo que está ahorita, no va a haber un caos en todos los partidos, en todos los partidos del Estadio.
En el que me digas, claro.
Sí, no, va a ser tremendo. Qué bueno que la boletería del Mundial es completamente diferente y va a ser incluso. Para los mexicanos van a tener accesos especiales. Eso sí me gusta, pero eso viene de la FIFA. Eso no viene de México.
Y qué bueno, mira, a ver, siendo muy honestos, tú y yo amamos y adoramos al Estadio Azteca, ¿no?
Sí, claro.
Por lo que es, por lo que representa, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ser muy honestos. Le hace falta una pulida.
¿Y cómo empecé?
Sí, yo, sí, yo, sí, sí, o sea,
Ya, hasta ya, lo tiramos, ¿no? Es, digo, es no sé, a lo que estoy diciendo me van a matar, ¿no? Porque, ¿cómo creas el estadio más emblemático del planeta? Ya lo sé, ya lo sé.
No, pero espérame, Wembley, la catedral del fútbol, lo tiraron y lo volvieron a levantar, ¿no? O sea, el Yankee Stadium, el ¿también? Yankee Stadium, que es la joya de la corona de todos los deportes de Estados Unidos, lo tiraron y lo volvieron a levantar. Entonces, el de Pittsburgh, el Estadio de los Tres Ríos, lo tiraron y en el donde era el estacionamiento lo volvieron a levantar. O sea, digo, evidentemente estos gringos te están en otra cosa, ¿no? Pero
sí, el estadio que sea, tienen ahora.
Por ejemplo, el de Gelsenkirchen de Alemania, ajá, donde juega el Schalke 04. Schalke 04 es un equipo que hoy está en segunda división de Alemania, ¿no?
Sí.
Y su estadio es este que tiene la plataforma retráctil, en donde, ¡ah, viene un evento! Cancha para afuera, entra sí. El piso y ¡ah, que viene otra, que viene un partido! Cancha para adentro, sale el piso, o sea...
Eso lo tiene el estadio del Real Madrid que están haciendo ahorita.
¡Claro!
Las pilas que están hacia abajo, la cantidad de momentos, que lo que pueden hacer ya ahí.
¡Claro!
El estadio de los Raiders, de Las Vegas, es también literal nuevo y es una maldita belleza. Hicieron un domo en forma de círculo que parecen ojos y pueden poner pantallas por todo. Está hecho de pantallas, pues. Se ve espectacular. México necesita eso. Porque en México nada más encuentras al estadio del Akron, muy bonito.
Muy.
Los accesos al estadio de Akron van a tener que mejorar o le van a tener que mantener en infraestructura porque sí está muy complicado. El único que yo creo que está listo, y eso todavía le podrías meter un poquito más de punch para que digas, ah, cabrón, que se vengan a vivir a Monterrey, es el de Monterrey. Sí, este estadio tiene exactamente lo que tiene un estadio de mundial.
Y yo creo que hay uno que está infravalorado, el territorio Santos Modelo.
Y el caliente le puedes meter también ciertos...
Sí, yo el caliente, no sé, como que todavía lo siento incompleto, ¿no? Porque, mira, desafortunadamente el Nemesio ya no puede ser por la capacidad. Por la capacidad. Ese quedó muy bonito. Y ese tenía el mismo problema de América. Los accesos.
Los accesos.
Sí. Puta, pues está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. O sea, no, ¿dónde te estacionabas? O sea, llegabas con el carro al Nemesio y era un problema, güey.
Es a la fecha, Gus, o sea, no me digas
pero
que no.
Pero ya tiene un estacionamiento decente.
Sí, o sea, pero no es la capacidad que necesita
no,
el estadio.
No, pero...
Un partido de América Toluca no puedes.
Pero Mimo,
vives lo mismo.
Es que era
el tema del de Aguascalientes, el de Aguascalientes, que también es casi muy similar.
Ándale, también.
Eso es un muy bien muy armado. Bonito,
sí, armado muy bien.
Estadio, ves perfecto de todos lados, muy parecido a casi la misma capacidad, muy bonito. Desafortunadamente no van a ser estos últimos, ni el Santos Modelo, que es un muy bonito estadio.
Es muy bueno.
No va a ser mundialista. De los tres que van a ser mundialistas, solamente está listo uno y medio, porque el de Chivas mucho problema va a tener para el acceso. Ah, el estadio está muy bonito, tiene todo. El problema es llegar ahí. Está lejísimo.
Está lejos y aparte la entrada es una sola. Es la misma entrada y la salida. O sea, tú entras por el periférico, ¿no? Y está ahí, dices, a la madre, ¿cómo llego, cabrón? ¿No?
Sí, sí, sí. Entonces, sí estamos muy lejos. Y este de el Azteca ya tenía que haber iniciado todo el proceso. No ha iniciado, de hecho, tenía que haber iniciado en junio. Ya estamos llegando a casi octubre y no hemos iniciado nada. Pero por ahí va, ¿eh? O sea, sí has visto el de Puebla, que también quedó muy bonito, que son unos accesos muy... El de Puebla le pusieron esta malla. Ajá, así de color azul
sí, con como blanco, rompeviento. Ajá.
Como rompeviento y hace que de fuera, con luz por dentro, en la noche se vea algo parecido, no obviamente nada que ver con sus diferencias, pero muy parecido al del Bayern Munchen, ¿no? Que desde lejos lo ves y te va cambiando.
Ah, el Allianz Arena, sí, claro.
Que eso hace mucho parecido al de Monterrey, el de Monterrey sí se parece
exacto.
Mucho.
Exacto, es que yo creo que el de Monterrey va más hacia el Allianz Arena, hacia el donde jugaba el Paris Saint-Germain, que no es el Parque de los Príncipes, el Saint-Denis. Y luego el Real Madrid, ¿no?
Lo está haciendo ahora mucho.
El Real Madrid quedó espectacular con el techo retráctil, no,
qué cosa. No, y lo que se puede hacer en ese estadio, como las inmediaciones de lo que yo pude también ver en el Real Madrid, también te hace que puedas ser muy amigable con el aficionado al fútbol, que tenga accesos y que puedes alojarlo fácilmente. El metro está caminando así, literal, dos caminas para acá y ya te bajaste al metro. Igual sales del metro y lo ves así espectacular el estadio del Real Madrid, que a pesar de que también está en una zona residencial, digamos, muy parecido, pero está... ¿Y qué?
No, es espectacular. O sea, es que ese estadio, más allá de lo que encierra, de la historia que tiene...
Cóbrame lo que quieras.
Sí. Toma mi dinero, ahí está, ¿no? Sí. Esperemos que América, de verdad, América, porque es el estadio y la casa del América... América, el Estadio Azteca, la empresa dueña del Estadio Azteca, logren, ¿no? Una muy buena remodelación. Le hace falta a nuestro estadio, es nuestra catedral, es nuestro símbolo, es lo que, como bien dices, es nuestra cara al mundo, y la hemos dado dos veces a muy buen nivel, pero ya estamos hablando de que esas fueron la última fue hace 40 años. Y la anterior fue hace 50, ¿no? Entonces.
Sí, la verdad es que después de lo que vimos varios que tuvimos la oportunidad de estar en el último mundial, asentarte en la cancha del Estadio Azteca con todísimo respeto, sí, no. Bajarías el nivel brutalmente. Aparte, el estadio donde va a ser la final del mundo, que es para mí uno, si no es que el Real Madrid y el de los Vaqueros de Dallas, son prácticamente los mejores del planeta. Es que
el estadio de Arlington no tiene moral, cabrón.
¿Cómo puedes competir contra el estadio de los Vaqueros de Dallas siendo el Estadio Azteca, ¿no? El estadio, Pelé, Maradona y de ahí los que tú me pidas, ¿no?
Además es el estadio de la inauguración, ¿eh? O sea, sí, pues, sí, ok, Arlington se juega la final, que es el partido más importante, ¿no? Pero el segundo partido más importante es el inaugural y se juega aquí.
Hijo, con todo respeto, así de, no, usted disculpe, sí, pásele, pero no me vea, ¿no? Casi, sí, pásele. No, la verdad, sí, no. No. Es un estadio muy bonito, tiene muchas anécdotas para todos los mexicanos, pero bien dices tú, hace 30, 50 años, ¿no? Hoy no está para un mundial. Hoy, desafortunadamente, no está para un mundial. Y van a tener que poner marchas forzadas, porque si no, no se les va a dar, pero bueno, ya lo veremos. Lo que sí veremos en la cancha del Estadio Azteca va a ser clásicos por todos lados, clásicos por todos lados, en femenil, en varonil, vienen los Pumas también ya después de, ahorita vienen las Chivas para el varonil, vienen los Tigres para la femenil, y wow, yo creo que son partidos que hay que ir a ver, hay partidos que sí te tienen que disfrutar, y que América puede ser que llegue a ser hasta, dependiendo de San Luis, con el partido pendiente que tiene América, que lo paga el 20 también, o sea, se juega el sábado y juegas el 20 otra vez contra el Querétaro, o sea, andar tocando el primero o segundo lugar.
Yo espero que sí, porque realmente no está lejos, creo que con todo y que no jugamos a nada, ¿no? Creo que de a poquito se van obteniendo los resultados y se tendrá que ir corrigiendo, y como siempre se dice en el fútbol, se corrige mejor ganando. ¿No?
Se corrige mejor ganando, y lo que queremos es que se califique, y lo que ahí sí nos interesa es la liguilla. Sí, claro. Las liguillas nomás no se nos dan en hace 5 años. Gus, tus redes sociales, y mandarle un fuerte felicitación a Omar, que es su cumpleaños.
Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Omar, te mandamos un abrazo muy grande, y yo me pongo en contacto con toda la banda, ¿no?
Exactamente. Ahí van, ahí están.
Ahí está, Gus Harry 76, señores, aquí está.
Para que lo puedan seguir en TikTok, Twitter, X, o como lo quieran decir, sí. Friends.
En Instagram, en todos lados, ahí estamos, como Gus Harry 76, platico con toda la banda, y ahí estamos cotorreando. Hoy muy contentos, si se dan una vuelta por el Instagram, se darán cuenta por qué, sabrán por qué estamos tan contentos, entonces, ya.
Y también invítalos a La Bolita, ¿cómo se llama el podcast?
¡Ah, claro! Sí, nos escuchamos todos los martes y los viernes en Bolita, por favor. Así lo buscamos en YouTube, ahí.
Me encantó el nombre.
Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Está bueno.
¿Sabes qué me recordó? Cuando jugabas en la calle, ¿no te acuerdas?
Pues ese es el chiste.
La pelota y Bolita, por favor, si no es que bola, ¿no?
La cortinilla de entrada es justamente una pelotita, la patada, y se oye un vidrio, y nada más se oye, ¡eh! ¡Bolita, por favor! ¿No?
Esa, me gustó el nombre.
era total. Y bueno, pues ya tenemos ahí también canal de YouTube, suscríbanse, síganos, compártanos. Te agradezco mucho, Mimo, que me des chance de promocionarlo.
Saludos a todos de la bolita.
Y ahí estamos, ahí hablamos ya de todos los equipos, no solamente del América. Obviamente, yo como el espadachín del América, porque además tengo tres compañeros que son Chivas, tristemente, Chivas, ¿no?
Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Se va a poner bueno, yo creo que la siguiente semana, me imagino, el martes y el viernes previo el partido.
No, si ya empezamos.
Sí, de por sí ya empezaron. Pero...
Ya los atendí, ¿no? Sí,
con Will, que dile.
Sí.
Está bien.
Entonces, bueno, pues ahí estamos, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Bien. Échenos la mano, recomiéndenlo, y si les gusta, pues ahí nos dejan su saludo. Like. Con mucho gusto, de verdad, el que guste, me los hace llegar y lo pasamos ahí en Bolita, por favor, con todo gusto.
Bolita, por favor, así lo encuentran en las plataformas digitales. También a Nación Footbox, también así lo encuentran. Digan las redes sociales, también sigan las de Nación Footbox, con todos los podcasts que tienen increíbles. Ahí anda el ruso Brailovsky también, ahí tiene su podcast también. Hablando de americanistas, ¿no? Porque no voy a decir el del Chiva, no voy a decir el del Cruz Azul, pero les mandamos un fuerte abrazo por ser Nación Footbox. Y también en Spotify nos pueden encontrar también en link, por supuesto, aparece en la parte de abajo en la descripción. Y también vamos a dejar el de Bolita, por favor. ¿Cómo no?
Sí, muchas gracias. Sí. Ahí se los vamos a compartir y ahí los esperamos. Todos los martes y los viernes. ¿Por qué los martes y los viernes? Porque lo hacemos el lunes, post jornada, y jueves, previo a la jornada. Entonces, martes y viernes, ahí nos escuchan.
Ahí está. Para que lo puedan seguir, AgusJares76, Mimo el Águila Oficial en Twitter. Mejor dicho, Mimo el Águila en Twitter, Mimo el Águila Oficial en Instagram, en Trends y en Facebook, Mimo el Águila. Ahí me pueden encontrar también para poder seguir charcoteando y platicando y comentando y criticando si quieren también, porque me están tundiendo en Twitter otra vez.
No, oye, ¿nos acompañas, no? ¿En Bolita o qué? Te voy a comprometer. Órale. Órale, va. A ver, ¿quién previa al clásico? Previa al clásico, porque van a estar quien me eche la mano, güey.
Va. Sí, porque ya son tres contra uno. Sí, va,
oye,
va,
cálmense.
Ya está. Cerrado. Nos vemos en Bolita y, por supuesto, nos vemos la próxima semana también, por supuesto, aquí en las plataformas digitales, en YouTube y en todos lados. Les mandamos un fuerte abrazo de gol. Gracias a todos los que se conectaron también en el chat. A mi querido José, a Pedro Omar, que fue su cumpleaños, a Carlitos Quirós, Juan Ramón, Uriel Roa, Roberto, Emanuel Bulsara, a Ida, que anda por acá también desde Mexicali, también le mandamos un abrazo, a Polinar también anda por acá, y Feliz también anda ahí, Feliz, mira, Feliz y Feliz.
Bendiciones feliz. Para... Yo también ando feliz, Felipe y con tenis.
Todos mandamos Felipe y con tenis. Sí, les mandamos un fuerte abrazo, saludos a todos, y arriba la...
El podcast de Mimo el Águila.
Una producción original de Footbox.